manifestación de mañana finalizará en la Puerta del Sol. La delegación del gobierno acata, pero la justicia coloca a Cristina Cifuentes en su sitio. Los atascos o la confluencia de varias manifestaciones no son motivos suficientes para no autorizar ese recorrido. En definitiva, una decisión desproporcionada y no justificada que la justicia ha rectificado. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Buenas tardes, bienvenidos a la Ventana de Madrid. Esperanza Aguirre considera que en la era de Internet sobran los piquetes informativos y que con la que está cayendo no tiene ningún sentido ponerse en huelga. La presidenta de la Comunidad Caldea al Ambiente, a pocas horas de que se inicie el paro general, responsabilizando a los sindicatos de promover que España se arruine todavía un poco más.
El Partido Popular de Madrid entiende que esta huelga solo persigue arruinar aún más a España y ser una especie de revancha de los partidos que perdieron las elecciones generales, que quieren ganar en la calle y en la algalada callejera lo que han perdido en las urnas.
Esperanza Aguirre no defiende con la misma fuerza y con el mismo interés el derecho a acudir a la huelga como lo hace con otro derecho vital, que mañana el que quiera ir a trabajar pueda hacerlo y lo puede hacer sin ningún problema. Insisto, ambos derechos están reconocidos, pero la presidenta de Madrid solo insta a los ciudadanos que tengan estos problemas a que lo denuncien y que lo comuniquen a través de las redes sociales. Es una lástima que Aguirre no diga lo mismo de muchos trabajadores que, deseando ir a la huelga, y esto lo vienen denunciando los sindicatos durante los últimos días, no van a acudir bien porque temen perder su trabajo, bien porque no se lo pueden permitir en estos momentos de tornado económico. Bueno, en un rato a las 8:30 los líderes sindicales madrileños acuden a la Puerta del Sol a la primera concentración de piquetes informativos. Antes, José Ricardo Martínez y Javier López van a estar aquí en la antena de la cadena SER. A partir de entonces comenzaremos a medir el impacto del 29M, que arrancará por los servicios de basuras, el metro, Mercamadrid, los autobuses y los centros sanitarios, y mañana por la mañana en los colegios. La SER les va a contar todo lo que ocurra durante esta jornada de huelga general con una programación especial, una huelga que se convierte en doble reto para el gobierno del Partido Popular después de una semana que electoralmente no ha empezado del todo bien para Mariano Rajoy, pero también para los sindicatos, a los que algunas voces han acusado de improvisación y de haber convocado la huelga de forma apresurada. Es miércoles 28, vamos a repasar ya el resto de noticias de este día en Madrid. La primera la tenemos en el Ayuntamiento de la capital. Acaba de finalizar el pleno extraordinario que con los votos del PP acaba de aprobar el plan de ajuste, es decir, el catálogo de subidas que ayer presentaba Ana Botella. En Cibeles está Esther Redondo. Esther, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Hace apenas 10 minutos que el Pleno Municipal aprobaba el plan de ajuste del Gobierno del PP con el voto en contra de PSOE, Izquierda Unida y la abstención de UPyD. La delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, ha dicho que es un plan coherente, necesario y responsable. Para la oposición es un plan para hacer frente a la faraónica herencia económica de Gallardón. Escuchamos a Noelia Martínez del PSOE, a Mariano Palacios de UPyD y Jorge García Castaño de Izquierda Unida.
No es que hagan ustedes este plan de ajuste como un plan de responsabilidad, lo hacen como un plan de necesidad, porque se tienen obligadas a hacerlo, porque tienen obligación, porque ustedes o ocultar en un cajón, o no les contó el señor Gallardón cuando se fue, que en uno de los cajones que había, así como a la derecha, muy a la derecha, había como 17.000 facturas sin pagar.
Este plan no es ni ningún ejercicio de responsabilidad, ni la plasmación de unos bellos fines y compromisos de la economía nacional. Señora delegada, si no hubiese habido un Real Decreto Ley 4/2012... y la posibilidad de la línea que ofrece el gobierno para pagar a proveedores, no hubiera habido este plan.
Todo esto lo estamos haciendo para pagar sus políticas, su electoralismo, su clientelismo y su megalomanía. Esta es su deuda.
PSOE e Izquierda Unida han pedido a Ana Botella que se reúna con los sindicatos para acordar la puesta en marcha de las medidas que recortan las prestaciones sociales de los trabajadores municipales, ya que no ha existido un diálogo previo antes de la presentación del plan.
Gracias, Esther. El resto de cosas del día, Elena Jiménez. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues más sobre restricciones de manifestaciones o protestas en la Puerta del Sol. En el informe de 2011 del Defensor del Menor, que se ha conocido esta tarde, se dicen cosas como que los responsables de las fuerzas del orden público tienen que hacer una investigación imparcial sobre las restricciones a la libre circulación que hubo durante las protestas del 15M y de la visita del Papa el pasado verano. Llega a decir ese informe que si fueran necesarias deberían tomarse medidas disciplinarias individualizadas. privadas y concluye que la policía tiene que garantizar la convivencia con medidas proporcionales y extremando el celo para asegurar todos los derechos fundamentales. Más asuntos, las candidaturas de Cataluña y Madrid van a viajar este fin de semana a Las Vegas para explicar los motivos por los que quieren acoger el macroproyecto de casinos. El sábado será el turno de Cataluña, el domingo el de Madrid, cuya delegación va a encabezar el consejero de Economía, Percival Manglano. Lo explicaba Esperanza Aguirre.
Expondremos cada uno nuestras razones. La candidatura de Cataluña, pues seguro que tiene muy estimables razones para entender que la suya es la mejor. Y nosotros, pues como es lógico, pensamos que es mejor la candidatura de Madrid, pero quien tiene que decidir no somos nosotros.
Pues por Eurovegas le han preguntado hoy en el Congreso al ministro de Economía y Hacienda, Cristóbal Montoro, abre la puerta a modificaciones legales para atraer las inversiones.
Las normas tributarias son iguales para todos. España tiene unas normas claras y esas normas claras son en un futuro, por supuesto, revisables, modificables, siempre para atraer las inversiones y para favorecer, en definitiva, que en nuestro país se cree empleo con inversión interna y con inversión exterior.
Tras la absolución del Supremo, hoy hemos escuchado a la que fue número dos de los socialistas madrileños y alcaldesa de Torrejón de Ardoz. Trinidad Arroyán dice que está satisfecha y que ha sido víctima de un linchamiento político y personal y que va a volver a la política.
Todos los concejales socialistas que en su momento fuimos condenados y que hoy se ha demostrado que éramos inocentes, pues vamos a seguir haciendo política, porque es en lo que creemos y es nuestro firme compromiso, cada uno, como digo, desde el ámbito que le corresponda, desde la militancia de base o desde el ámbito.
En esa aparición pública, Arroyán ha estado acompañada por Tomás Gómez, que ha exigido de nuevo disculpas a Aguirre y al Partido Popular y que ha apoyado también esa vuelta a la política de Arroyán.
Gracias, Elena. Información de servicio, vamos a saber cómo andan las cosas en las carreteras y en el pronóstico del tiempo. Carreteras de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues tranquilidad en la carretera ya de Barcelona. Un accidente estuvo complicando mucho la circulación en el entorno de Canillejas, pero afortunadamente se ha restablecido totalmente la circulación en esta vía. En el resto, lo habitual. Mal la salida por Rivas, en la carretera de Valencia, Alcorcón en la Extremadura, Getafe Pinto en la de Andalucía, Majadahonda en ambos sentidos en la 6 y en el tramo comprendido entre Peineta, el Estadio de la Peineta y Coslada hacia la carretera de Valencia en la M40.
Hemos tenido otro día primaveral con temperaturas muy elevadas y sobre todo con cielos despejados, ni una gota de agua a la vista. Sepamos si esta situación va a cambiar o no en las próximas horas. Pronóstico, Florencio Rey, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Javier, buenas tardes. Hasta 24 grados ha llegado el termómetro y eso que están llegando vientos de levante procedentes del este del país, ambiente por tanto fresco de madrugada, pero con temperaturas como las de hoy, más de 24 grados a mediodía. Es lo que esperamos para mañana y pasado mañana. Eso sí, a partir de la noche del viernes es muy probable que empiece a aparecer nubosidad abundante que descargue chubascos durante el fin de semana. Por tanto, esta situación anticiclónica cesará durante el fin de semana con la llegada de bajas presiones relativas a la vertical de la meseta que pueden generar los chubascos y las tormentas que mencionábamos. De momento, mañana y pasado mañana, grandes claros, temperaturas como las de hoy, frescas de madrugada, por debajo incluso de 10 grados en buena parte de la región, pero con máximas por encima de los 22, 24 a mediodía.
Y en dos minutos de reloj saludamos a nuestros invitados de esta tarde en el estudio de La Ventana de Madrid. Javier López y José Ricardo Martínez enseguida van a escuchar los argumentos de los líderes sindicales madrileños que han convocado la huelga del 29M. Ahora volvemos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Fíjate, qué ojazos.
Uy, es verdad. Es que antes con las gafas este chico no decía nada, pero desde que se ha operado con LASI
está como un queso. ¿Me lo presentas?
Instituto Oftalmológico de Madrid. Quirófanos propios en Fuenlabrada, frente al Centro Cultural Tomás y Valiente. 91-606-8074 o en iomadrid.com.
Y si te operas antes del 31 de marzo, te ahorras del 25%.
SerMadridSur.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.500 vídeos en YouTube.
3.500 tweets.
8.000 publicaciones en Facebook.
113.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
SerMadridSur.com, donde hay que entrar.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés, habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tiendaaira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Labrada, Leganés y Arroyomolinos, Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Al buen tiempo, Terraza de Olvido. Pásate a tomar el vermut, comer o tomar una copa a partir de las 12 de la mañana hasta el cierre ininterrumpidamente, de jueves a domingo.
Restaurante de Olvido Club, en Getafe, Paseo Pablo Iglesias sin número, www.deolvido.es.
La cadena SER en la zona sur de Madrid. SER Madrid Sur, 94.4 FM.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
7:17 PM. Lo dicho, en poco más de una hora comienzan a concentrarse los piquetes informativos en la Puerta del Sol de Madrid. Estamos en las horas previas a la huelga general. Los sindicatos están dando ya los últimos retoques y el gobierno regional y el gobierno de Esperanza Aguirre trata de desacreditar esta movilización de los trabajadores. López, secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Ventana.
Muy buenas tardes.
José Ricardo Martínez, el líder de UGT. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Los dos líderes sindicales nos acompañan esta tarde en La Ventana, en estas horas previas. Enseguida se irán a la Puerta del Sol. Pero antes nos apetecía charlar durante unos minutos con ellos de lo que va a ocurrir en las próximas horas y del ambiente previo que se ha ido generando poco a poco, ¿no? Y me imagino yo a mucha gente ahora mismo escuchando la radio, a muchos trabajadores, a muchos madrileños, pensando todavía qué hacer mañana, ¿no? Porque ustedes lo han venido denunciando durante estos últimos días, hay algo de miedo, hay cierto miedo, pero es que además se juntan factores importantes, ¿no? Es decir, la situación, la inestabilidad lleva a un trabajador a dudar, por ejemplo, qué va a pasar con su puesto de trabajo si se pone en huelga, o algo que afecta directamente al bolsillo, qué va a pasar si se pone en huelga y en la próxima nómina le quitan 60, 70, 80 o 90 euros. Es decir, hay gente que para la que esa cantidad de dinero pues puede ser todo un problema mañana a la hora de decidirse. ¿Qué mensaje se le puede enviar a esa persona que ahora mismo está escuchando la radio, Javier, y que duda si ir a la huelga o no?
Yo creo que a estas alturas la mayoría de las personas que trabajan en Madrid tienen tomada una decisión, y una decisión razonable en función de la situación en la que vive. Si vive en una empresa donde hay una organización sindical, el 90% de las organizaciones sindicales en Madrid han apoyado la huelga general, donde hay organización, donde se siente defendido, donde sabe que el resto de los compañeros van a secundar la huelga mayoritariamente, pues va a participar en la huelga y lo tiene decidido. Y el que trabaja en una de esas pequeñas empresas donde está el empresario, la mujer del empresario, el sobrino del empresario como jefe de personal, pues difícilmente va a hacer la huelga, sabe que no va a poder hacer la huelga, que se está jugando su puesto de trabajo y probablemente haya decidido que por la tarde acude a la manifestación a intentar demostrar a este gobierno que esta reforma laboral le condena aún más a una vida en precario, en temporalidad, en inseguridad laboral, y por lo tanto acudirá por la tarde a la manifestación.
José Ricardo, habéis detectado muchos casos de estos, muchos trabajadores con miedo.
Y el que les están metiendo. Entre Comisiones Obreras y UGT tenemos en torno a 800 empresas denunciadas por coacción por parte de trabajadores y trabajadoras en esas empresas. Más, hay una especie de coalición que se ha intensificado en los últimos días. Yo no sé si los resultados de Andalucía y de Asturias han tenido que ver. Yo creo que sí. El Partido Popular se sentía bastante seguro, y yo creo que la gaviota se ha despeñado en despeñaperros. Y a partir de ahí les ha entrado el pánico, la llegada del gobierno intentando tomar decisiones que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado como, diré que injustas, por dejarlo ahí, o a doña Esperanza conminando a que la gente tenga la nueva profesión de cámaras para grabar a los piquetes violentos que va a haber esta noche por las calles. ¿Saben lo que pasa? Que los trabajadores y las trabajadoras estamos muy jorobados. La gente cobra muy poco dinero, tiene mucha inseguridad en su puesto de trabajo, tienen miedo y además los empresarios están ayudando muy poco. La democracia es otra cosa y deberían ser conscientes que cada quien tiene que poder ejercer su derecho con naturalidad, y nosotros lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con naturalidad y de forma pacífica y muy convincente.
Citaba José Ricardo Martínez la figura de la delegada del gobierno en Madrid. Hoy la delegación del gobierno ha recibido un duro varapalo con esa decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Finalmente la manifestación podrá terminar en la Puerta del Sol tal y como habían solicitado inicialmente los sindicatos. ¿Les ha llamado Cristina Cifuentes? ¿Han tenido algún tipo de comunicación con ella? ¿Les ha pedido disculpas?
Bueno, nosotros la verdad es que hemos llamado a Cristina Cifuentes esta misma mañana para trasladarle que había perdido dos sentencias. Hoy quería que quienes vamos a concentrarnos en la Puerta del Sol estuviéramos ahí una hora, de 8:30 a 9:30, y luego desalojáramos la Puerta del Sol por los inconvenientes para el comercio que puede tener una concentración en la Puerta del Sol a las 8:30, que dure más de las 8:30. El tribunal ayer le dijo que no tenía razón y que la concentración puede producirse en plena libertad y serenidad. Y hoy le han dicho que una manifestación que había sido pedida hace más de un mes y que tenía su final, como tradicionalmente las manifestaciones sindicales, en la Puerta del Sol, no podía empeñarse en que acabase en la Puerta de Alcalá, y que las razones que esgrimía eran tan débiles que hasta el tribunal le ha impuesto el pago de las costas, que es algo que no se suele producir con la administración. Casi nunca les condenan a pagar las costas, y en este caso sí, precisamente yo creo porque el tribunal ha percibido que se trataba de algo absolutamente desproporcionado e irracional. No pueden entrar al derecho de huelga, no pueden entrar al derecho de manifestación, no pueden entrar al derecho de concentración, y tienen que resignarse a que vivimos en democracia y que mañana la ciudadanía va a expresar un malestar por los recortes sociales, un malestar por los recortes laborales, y que esto va a ser masivo, y así mismo lo dice ella en su argumentario. Como va a ser tan masivo, preferimos que no acabe en la Puerta del Sol.
José Ricardo Martínez, ¿a Cristina Cifuentes la han metido en un lío o se ha metido ella en un lío?
Yo creo que es una mujer que no rehúye los líos, por lo que la conocemos, y en este caso se ha metido en un gran lío, porque el Partido Popular acepta que esta reforma laboral es una masacre de derechos laborales, y acepta además que hay un sentimiento instalado en la mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras contrario, lo dicen las encuestas además, que casi todas las encuestas, contrario a los contenidos de la reforma laboral, y además están mintiendo mucho, empezando por el presidente del gobierno, que mintió por primera vez. Ahora, yo creo que ha mentido más veces, pero vamos, esta primera fue en la propia campaña electoral, cuando su Twitter decía que no había que tocar la reforma, los derechos de los trabajadores, porque no haría falta una reforma laboral. De las primeras medidas ha sido la reforma laboral, que reconocen, y esto no se comenta suficientemente, y me permitirán que insista en ello. El gobierno reconoce que la reforma laboral va a tener como consecuencia primera 620.000 parados más. Entonces a mí se me ocurre preguntar, con 5.300.000 parados, ¿para qué puñeta queremos una reforma laboral que tiene como consecuencia 620.000 más?
Citaba antes el líder de UGT la situación en la que se encuentra el gobierno central, los ecos de esas elecciones del pasado fin de semana, esa estrategia que parece que se está siguiendo por parte del Partido Popular, por parte del gobierno central, pero también por parte del gobierno regional de Esperanza Aguirre. Esta mañana la presidenta ha tratado de desacreditar la huelga, por un lado, los piquetes informativos, pero también ha instado a los ciudadanos a esto.
El Partido Popular de Madrid pide a todos los madrileños que cumplan con su deber cívico de denunciar los hechos violentos, que denuncien cualquier acto de violencia contra las personas o las cosas que vean. En las redes sociales hay un llamamiento a que se saquen fotografías y vídeos, y yo se lo pido a todos los ciudadanos madrileños.
E incluso la policía creo que ha abierto una línea caliente, un teléfono especial para que los ciudadanos que no puedan acudir a su puesto de trabajo, que lo denuncien. Yo no sé si hay precedentes, si en algún momento el Ministerio del Interior o la policía había abierto una línea de este tipo, o en el caso de las críticas de Esperanza Aguirre, si en algún momento debemos temer que en la calle se puedan producir momentos de violencia o de tensión.
Yo creo que esta es una huelga general normal. Es decir, como todas las huelgas generales, creemos que va a tener mayor incidencia que otras huelgas generales, porque la agresión es mayor, es una agresión monumental, es una agresión en las contrataciones, en la negociación colectiva, en los convenios colectivos, en los salarios, en todo. De manera que creemos que las gentes, los trabajadores y trabajadoras de este país, la ciudadanía, han entendido perfectamente que estamos ante la reforma laboral del despido fácil y barato y de acabar con los derechos laborales que se habían conseguido a lo largo de los últimos años. De ahí a la actitud que están tomando las administraciones en algunos casos, me parece desproporcionado y nos parece desproporcionado. Por un lado, yo creo que Esperanza Aguirre se mueve como pollo sin cabeza en esto. Yo creo que Esperanza Aguirre, con la caída de Arenas en Andalucía, se ha llevado una gran alegría. Con la huelga general ha querido que la huelga general sea la primera comunidad autónoma en pactar unos servicios mínimos, cuando había en 30 ocasiones perdido el gobierno regional y 20 ocasiones bajo el gobierno de Esperanza Aguirre había perdido y visto anulados los servicios mínimos. En esta ocasión se ha empeñado en ser la comunidad autónoma que marcaba el paso al gobierno central en materia de servicios mínimos, pero por otro lado tiene la contradicción de intentar dar alpiste a sus pollos y por lo tanto actuar contra los piquetes, grabaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que hasta los niños de los colegios, yo cuando veo a mi hijo y le digo que le han hecho algo en el colegio, mira papá, me han hecho algo y tal, díselo a la profesora, ¿de qué me van a decir que soy un chivato? Pues bueno, yo creo que esto hasta los niños entienden que, hombre, una cosa es lo razonable cuando hay un acoso, cuando hay una agresión física, cuando hay algo que razonablemente es una agresión, y otra dedicarse a grabar actuaciones de los piquetes a ver si cuela en alguna cadena de televisión o de radio.
Pero en cualquier caso, que haya habido un acuerdo previo entre los sindicatos y la Comunidad de Madrid en torno a los servicios mínimos, sí ha contribuido o va a contribuir, de momento, que la cosa sea un poquito más suave, ¿no? Al menos de primeras.
Yo creo que el gobierno lo que ha tenido es en consideración las 30 sentencias a las que aludía Javier y a partir de ahí pues ha cambiado su actitud. De todas maneras, valga hoy quizá, ¿no?, un día de huelga general, no es un día cualquiera, un día previo a la huelga general, para, al menos nosotros nos hacemos algunas preguntas. Todo lo que hacen los gobiernos o el gobierno de la Comunidad de Madrid, yo casi no recuerdo otro en esta comunidad, tiene que hacerse en clave partidaria. O sea, todo lo que hace el gobierno de la comunidad tiene que hacerse en clave interna del propio gobierno. No he escuchado a doña Esperanza hablar de los 620.000 parados de la comunidad, de los 300.000 que no tienen prestación por desempleo, de las 150.000 familias que tienen a todos sus miembros en el paro. ¿Le interesa el Twitter, las redes sociales, para que nos graben? Si nosotros somos gente ya conocida, ya nos conocen, a veces afortunada y a veces desgraciadamente, ¿por qué no se dedica a otras cosas? ¿Por qué no se dedica a criticar o al menos a opinar sobre el hecho de que su partido y su gobierno a nivel nacional nos enseñen los presupuestos 5 días después de unas elecciones porque así les ha parecido oportuno y nadie digamos nada? Es que hay motivos para una, y no voy a pretender ser exagerado, para una revuelta social pacífica contra esta política mediocre e insultante para la ciudadanía. Y esto que están diciendo es sencillamente indignante y vergonzoso, y yo me avergüenzo de mis gobernantes, lo digo con claridad.
Les pregunto por la situación que se va a vivir en un centro muy específico de trabajo en la Comunidad de Madrid, que es Telemadrid. Y les pregunto por lo que está pasando, por la cobertura que se está dando a esta convocatoria de huelga y sobre todo por lo que va a pasar mañana, porque ahí no hubo acuerdo en torno a los servicios mínimos. Eso quiere decir que mañana, pregunto, ¿Telemadrid se va a ir a negro o no?
Pues en otras ocasiones, en estas circunstancias, Telemadrid se ha ido a negro. Y hemos sido nosotros, paradójicamente, los que en esta ocasión hemos insistido en Telemadrid en garantizar programas enlatados, que no supusieran que hubiera trabajadores en activo, sino que se pueden emitir con muy poco personal. Hemos planteado servicios mínimos de informativos breves para ir dando las noticias del día, etcétera, etcétera, el derecho a la información. Bueno, y sin embargo hemos visto cómo se ha despreciado este acuerdo de servicios mínimos en este caso, quizá porque se quiere dar esa cierta imagen también de, en estos momentos, después de haber pactado los servicios mínimos con carácter general y haber dado una lección a nivel estatal, ahora plantear a nivel regional que los sindicatos se han negado a los servicios. Hemos sido nosotros los que hemos defendido servicios mínimos en Telemadrid hasta el último momento y nos hemos encontrado con una respuesta que en otras ocasiones lo que se ha traducido es en ir al negro. No significa que tengan que ir al negro, porque con muy poco medio humano y con los medios técnicos actuales se puede emitir programación enlatada perfectamente. En cualquier caso, yo creo que nos están haciendo una publicidad con estas actuaciones De hecho, los sindicatos en esta ocasión no hemos tenido que invertir, las cosas económicas están muy jodidas en este país, y no hemos tenido que vernos obligados a invertir en cuñas publicitarias, en campañas mediáticas para alentar a la gente a ir a la huelga. La reforma se ha explicado por sí sola, cuando la gente la conoce, ve la brutalidad que se le viene encima. Y por otro lado, Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes, pues nos está haciendo una tremenda publicidad de la manifestación, de la huelga general, etcétera, etcétera. Yo, en este sentido, creo que si lo que quieren es que la huelga sea un éxito en Madrid, lo están consiguiendo.
A ver, sabemos lo que se juega el gobierno, sabemos lo que se juega el gobierno regional, las posturas están claramente fijadas, pero ¿qué se juegan los sindicatos? Porque también un fracaso de la huelga, por ejemplo, mañana, supone un fuerte varapalo para los sindicatos. ¿Qué se juegan? ¿Hay miedo o no?
Es que no es posible un fracaso. Es que no es posible un fracaso. Supongamos que hay un porcentaje de trabajadores que por razones de inseguridad, de amenazas, no pueden secundar la huelga. Nosotros y los empresarios y los gobiernos saben que querrían secundar esa huelga. El sentimiento de huelga está instalado en la sociedad y lo saben. No es que lo contemos nosotros, Javier y yo, hoy, aprovechando esta ocasión en la cadena SER. Es que saben que el sentimiento de huelga, de necesidad, de angustia, de precariedad, de paro, de miseria, está instalado. Lo saben. Y por tanto, el seguimiento va a ser importante de la huelga, aunque ya hay titulares escritos en algún medio de comunicación y editoriales también escritas en otro medio de comunicación. La huelga va a salir bien. La manifestación va a ser multitudinaria, pero digo, esta huelga tiene un objetivo que no es la propia huelga. El objetivo de la huelga es un cambio radical de los contenidos de la reforma laboral en el trámite parlamentario. Si no fuera así, va a haber más movilizaciones. Si no fuera así, esta no va a ser la huelga general, va a ser una huelga general, sin descartar o casi asegurando que habrá otras.
Que haya más huelgas generales, que haya más paros, supone, voy a utilizar una terminología que utilizó Esperanza Aguirre en su día, la helenización de España, es decir, que cada vuelta de tuerca las movilizaciones serán, entre comillas, más radicales.
Mira, yo creo que cada país está reaccionando de una manera, y especialmente los países que estamos sufriendo más brutalmente la crisis y los recortes. En Grecia sabemos el camino de huelgas reiteradas que van viviendo. En Italia se avecina una huelga general ante las medidas de Mario Monti que afectan a pensionistas, a las pensiones, que afectan al despido de trabajadores. En Portugal acaban de vivir una huelga general también muy importante, y en España vamos a vivir una huelga general muy importante también. Yo creo que lo que va a conducir todo esto es que a que los trabajadores europeos empecemos a pensar que tenemos que combatir las políticas que vienen del centro de Europa, de Merkel, de Sarkozy, más unidos. Hoy mismo teníamos un encuentro de sindicalistas de Bruselas, de sindicalistas de Alemania, de Portugal, de Grecia, de Italia, de Francia, que venían a trasladarnos que los problemas de los trabajadores europeos son muy similares. Nosotros lo pagamos con más intensidad porque hemos cometido muchos más errores en nuestro modelo de crecimiento que lo hayan hecho los alemanes, que no han debilitado su industria. Pero eso es así. En el caso de España, con un 90% de sindicatos apoyando esta huelga general, desde la CNT hasta la USO, desde los sindicatos maquinistas de Renfe hasta la Asociación de Futbolistas Españoles, yo creo que hay un sentir muy mayoritario de unidad, y vamos a corregir los efectos de esta reforma. Y ahí no hay que olvidar también que hay 1.009 organizaciones madrileñas, organizaciones sociales, que han apoyado esta huelga y que han reclamado mañana una huelga de consumo, que mañana no compremos en los establecimientos también, como señal de protesta de quien no trabajando también puede protestar de esa manera y acudiendo a las manifestaciones de por la tarde.
Ahí está claro, que hay una situación económica delicada, que los problemas que tenemos en España no son propios de España, se están produciendo en otros países, pero en el caso de Madrid, y traigo el tema aquí a la comunidad, hay más razones para convocar una huelga, es decir, aquí los recortes empezaron antes que en otras comunidades, ¿no?
La situación económica y social de Madrid es parecida a la del resto de España. No es mejor, pese a lo que digan. Lo que sí es verdad que lo que hay en Madrid es menos democracia, menos participación y menos respeto a las instituciones. En Madrid han desaparecido 109 empresas, instituciones, órganos de participación, bajo una premisa, a mi juicio, corta y pueril, que no es otra que la del ahorro. Yo le quiero decir al gobierno regional y a doña Esperanza que esta no es su casita, que con Madrid no se puede jugar a las muñecas o a los muñecos, que Madrid es mucho más, es la región capital del Estado, tiene millones de ciudadanos, cientos de miles de parados, y hay que ser mucho más serio de lo que es el gobierno, ajustando y recortando. Hoy no soy el consejero de estos nuevos, va cambiando con frecuencia últimamente, ya les pierdo la pista. Decía que hemos firmado los servicios mínimos por nuestra mala conciencia. Yo creo que alguien que dice esto es que no tiene ninguna conciencia, aparte de ningún conocimiento. Ningún conocimiento, ninguna conciencia. Y yo creo que en vez de fichar a estrellitas para que se inventen publicidad en no sé qué sitios, hay que fichar a políticos, hay que consagrar la dedicación de gente que tiene una trayectoria contrastada y no experimentos que siempre son con gaseosa.
Javier, y ahora a las 8:30, concentración en Sol. A partir de aquí, digamos que se pone en marcha el termómetro para medir el impacto de la huelga, ¿no? Posiblemente el primer servicio en el que podremos medir ese impacto sea el servicio de basuras, cuando salgan o no salgan los camiones de recogida, y a partir de ahí, pues un montón de servicios que se irán incorporando durante la madrugada. Pienso en Mercamadrid, pienso, por ejemplo, ya durante la mañana en los centros hospitalarios, en los colegios. Más o menos, ¿a qué hora o a qué horas podremos tener una estimación fiable del impacto que tenga este paro general?
Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Efectivamente, a las 11 de la noche estaremos en los cantones de recogida de basura. No van a salir los camiones a recoger hoy basura, pues como ocurre en otras ciudades en un día festivo. Y es lo que hemos conseguido con estos servicios mínimos. Hemos conseguido que el gobierno regional se sitúe en la lógica que hemos defendido siempre los sindicatos. Hay servicios que son esenciales que no pueden faltar ni un domingo. Yo me pongo enfermo, me tiene que atender un médico. Yo se me incendia la casa, me tienen que apagar el fuego. Yo me roban en la casa, me tienen que cubrir aquello. Incluso hemos pensado en las personas que tienen un tratamiento de cáncer o un tratamiento de diálisis, que puedan realizarlo en el día de la huelga. Hemos pensado hasta en las vacas de las explotaciones agrarias de la Comunidad de Madrid, y hemos sido nosotros los que hemos planteado que las vacas hay que ordeñarlas en día de huelga, aunque sea día de huelga. Es decir, creemos que son las cosas razonables, y eso es lo que hemos hecho. Va a salir, los servicios mínimos van a salir todos, y van a salir tal y como están pactados. Y lo que no va a salir es aquello que no está pactado y en lo que libremente los trabajadores decidan no acudir a cubrir ese servicio que no es esencial.
Bueno, pues Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, José Ricardo Martínez, líder de UGT, secretario general de UGT, aquí en Madrid, les esperan horas largas, muy complicadas. Esto, eso va a ser un no parar, ¿no? Dormir muy poquito, ¿no?
Nada.
Nada de nada.
En este momento estamos hasta la manifestación de mañana por la tarde en los piquetes, informando, tanto Javier como yo, coincidiremos en algunos sitios y en otros se derogaremos por separado. Y mañana haremos una rueda de prensa a la media mañana, en torno a las 11:30, para hacer una valoración ya del seguimiento de la huelga aquí en la Comunidad de Madrid. Seguiremos compartiendo los piquetes con los compañeros y las compañeras durante toda la mañana, y a las 6:30 estaremos encabezando la manifestación.
Pues les agradezco mucho que hayan venido y que hayan hecho un hueco en esa agenda que es de vértigo, de verdad. Muchas gracias.
Gracias,
pues
a ustedes. Gracias a
vosotros. Y seguiremos hablando además seguro en las próximas horas. Son las 7 de la tarde y 39 minutos. Vamos ya con nuestro tiempo de análisis tras la entrevista a José Ricardo Martínez y a Javier López. Moncho Alpuente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pedro Fernández, hola.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y en el diario El País tiene que estar Guiomar del Ser. Guiomar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal por aquí?
Supongo que habéis escuchado con atención las palabras de los dos líderes sindicales. Se van marchando, se van corriendo además, acaban de cerrar la puerta del estudio, hacia la Puerta del Sol. Arranca ya el 29M oficialmente. A partir de este momento se pone en marcha el cronómetro y el termómetro. ¿Cómo lo veis? A ver, Moncho.
Bueno, yo lo que sí que veo y lo que sí que creo es que mañana todas las grandes empresas, donde mejor funcionan los sindicatos, las grandes empresas estarán mayoritariamente en huelga, y en las pequeñas empresas pues el miedo se impondrá a otro tipo de cuestiones, y a lo mejor parecerá que en las calles a primera vista hay una cierta normalidad. De hecho no la hay, y de hecho mucha gente, yo en el caso conozco casos concretos y personales que no voy a citar, pero sí que los conozco, de gravísimas presiones dentro de las pequeñas, incluso incluso de las medianas empresas, advertencias que hacía años que no oía. Vamos, les ha faltado decir lo que decían en tiempos de Franco en el referéndum, que decía gente que decía, y si no vas a votar mañana, te pueden tener trabajando sin cobrar.
Ya, pero posiblemente porque la situación, ¿no, Guiomar? No es comparable a ninguna de las anteriores huelgas generales, es decir, la situación de crisis económica, la reforma laboral, todos los hechos que se han venido produciendo, el descalabro económico de los últimos años. Claro, todo esto nos coloca en una situación que no es la de hace 10, 15, 20 años.
No, o sea, es un clima, además, eso de casi de abatimiento general, sumado eso a la percepción de crisis sostenida que a la que no se ve salida. Una reforma laboral efectivamente muy, muy agresiva, como ya anunció en su día de Guindos en Bruselas. Y en el caso de Madrid, además, una combatividad extrema por parte de los poderes públicos que siendo públicos lo que tienen es que, en principio, respetar el derecho a la huelga. A mí me sorprende mucho el planteamiento con el que hoy la presidenta de la comunidad ha saludado la huelga de mañana, tanto ella como luego delegación del gobierno, con esos números de teléfono a los que tienes que llamar para denunciar y para defenderte. Eso están planteando la huelga como una situación de estado de sitio, de anomalía, de violencia, de agresividad, y no creo que sea de recibo, sobre todo porque no es de recibo que un poder público haga este planteamiento y pida expresamente a la ciudadanía que sobre todo
porque lo comentábamos en la portada al arrancar, ¿no? Si defiendes con tanto interés y tanto ímpetu que la gente que quiere ir a trabajar vaya a trabajar, y además creo que está en su pleno derecho de poder hacerlo, tendrás que defender también que aquella persona que se quiera poner en huelga lo haga. Y no cuestionar si unos señores son unos trasnochados y, en fin, que todo eso está desacreditando a alguien que también quiere ejercer su derecho, en este caso, a no ir a trabajar. Pedro.
Bueno, yo lo que creo es que aquí hay varias cosas que tenemos que hablar, porque es un debate muy profundo, seguramente. Lo de la reforma laboral, es evidente que esto perjudica muchísimo, además, a los trabajadores. No se puede estar a favor de una reforma laboral como esta, está claro. Otra cosa es la huelga. Yo creo que en un momento en el que la tramitación todavía no ha terminado en el Congreso, es más, creo que el día 26, hasta el día 26 había ocasión de meter enmiendas en el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Bueno, se podría trabajar en ese sentido también, y la huelga no sé si era necesaria tan pronto, porque el gobierno realmente acaba de empezar a mandar, pero bueno, de esto ya se ha hablado muchísimo. Los sindicatos tienen la obligación de tomar decisiones, el gobierno también, cada uno tiene que tomar las suyas, y bueno, pues en este momento hay convocada una huelga general, y a mí lo que me resalta y lo que me da un poco de coraje es que un mandatario político, la delegada del gobierno, obligue a ir a los juzgados para que una manifestación se celebre hasta la Puerta del Sol o permanezca en la Puerta del Sol. Yo creo que, y encima perder.
Y pagar 800 euros, ¿eh?
Claro, es que eso suena mal, queda mal ella y no tiene... Tiene poca identificación realmente con el pueblo, con la calle, porque una manifestación se hace y punto. Y si hay una huelga general, pues será discutible, más o menos, en eso podemos entrar con un debate profundo, porque dicen, a ver, la reforma laboral no es la ideal. Pues es posible que no sea la ideal, pero la que tenemos ha creado más parados que en ningún sitio de Europa. Tampoco creo yo que sea la ideal la que tenemos. En fin, no sé, es un debate muy profundo, pero un político tiene que tomar decisiones acertadas.
Bueno, lo que pasa es que ustedes están diciendo que con esta reforma laboral ellos mismos están reconociendo que se van a perder de entrada a 600.000 puestos de trabajo. ¿Qué reforma están defendiendo? Yo, en fin, es matemática y aritméticamente salen muy bien las cuentas. Lo que vamos a hacer es que se pueda despedir a muchísima gente, porque con un despido de ahora, con un salario de ahora y con unos derechos de un trabajador de ahora, se pueden financiar 3, 4 o 5 mini empleos que reducirían las cifras del paro y crearían todavía más precariedad y más problemas económicos de los trabajadores.
El argumento, Moncho, que da el gobierno para decir, diciendo que habrá más despidos, es que el, digamos que la cola de la crisis todavía continúa y que habrá una recuperación dentro de un tiempo.
Más tarde, ya sea.
No es que el hecho en sí de la reforma laboral produzca paro. No, no, eso no lo aceptan, porque si aceptasen eso, nos tendríamos que marchar.
A ver, entiendo que los sindicatos manejen el discurso que han manejado esta tarde aquí en la Ventana de Madrid, que estén completamente seguros de que la huelga va a ser un rotundo éxito mañana, pero ellos también se juegan mucho, ¿no, Guiomar? Un fiasco, un fracaso o un seguimiento un tanto regular de la convocatoria de mañana, al final les paraliza cualquier plan de seguir seguir por este camino en el futuro más inmediato, ¿no?
Sí, porque sería en principio esta la primera bala, ¿no? Por hablar en términos un poco de pugna o de planteamiento si belicista. Es una primera reacción que efectivamente los sindicatos esperan que sea mayoritaria y que, bueno, veremos. Ahí, otro día publicábamos en El País un estudio sobre que en general el clima no es muy favorable, pero bueno, en todo caso, que la huelga sea un éxito o un fracaso lo va a decidir el pueblo español, o sea, los trabajadores que decidan secundarla. No es algo que tengan ni que condicionar las administraciones ni que se pueda forzar por parte de los sindicatos. No debería ser así. O sea, mañana tendremos que ponernos a hacer recuento, a valorar en qué sectores o en qué ámbitos o dónde ha habido más seguimiento y que cada parte saque conclusiones y, por supuesto, esperar que se cumpla la legalidad por todas partes.
Bueno, yo creo, además, hay una cosa, si no sale bien, que no se preocupen, que habrá otras. Desgraciadamente, habrá otras. Desde que la de mañana
yo estoy de acuerdo con Omar, lo que ha dicho, que no debería haber esas presiones que está viendo ni por uno ni por otro, que la libertad de ir a la huelga o trabajar la tienen los ciudadanos, el que trabaja y el que no trabaja. El que no trabaja no puede ir a la huelga, es evidente. Pero mira, ha dicho Javier una cosa, Javier López, ha dicho una cosa que es interesante, y es que el que se quiera sumar a la huelga y no trabaje, puede hacerlo a través del consumo. Está muy bien, creo que es una declaración de apoyo o no a la huelga de mañana.
La opción de ir a la manifestación y acudir
bueno,
a tu puesto
aparte,
de trabajo.
Aparte, por supuesto, aparte de ir a la manifestación.
Y aparte, y bueno, yo lo que más, tú decías antes también que a lo mejor es demasiado pronto para la convocatoria de una huelga. Hombre, yo creo que sí, que han pasado 100 días, pero es que son 100 días que parecen un siglo.
Ya, lo que pasa
y parecen un siglo que no es precisamente siglo XXI.
Ya, lo que pasa, Moncho, es que venimos de una situación que no la genera el gobierno actual, es decir, que está generada por otro gobierno. Entonces,
no, la ha grabado gobierno, solamente, con la reforma.
Bueno, la ha grabado. Yo creo que esto es una cola que se viene todavía produciendo de efectos anteriores. Yo no creo que un gobierno en 60 días pueda haber tomado decisiones que impliquen un progreso negativo o positivo de un país.
La reforma laboral.
No.
La reforma laboral evidentemente, va a suponer algo. Vale. O avance o retroceso.
Pero eso no lo sabemos, ¿eh? Pero eso no lo sabemos.
Pero tendríamos que saber, examinando lo que es
la huelga. Puede ser perjudicial para los trabajadores y beneficiosa para los puestos de trabajo.
¿Por qué?
Hombre, porque sí, en otras ocasiones se ha producido una rebaja de los derechos laborales de los trabajadores en países, por ejemplo, sin ir más lejos, en Inglaterra, se ha producido una rebaja de los derechos de los trabajadores y ha aumentado o ha disminuido el paro. No sabemos los efectos que puede tener.
Y desde luego menos ahora, ¿eh?
Claro.
En esta situación económica en la que nadie puede sentir capaz de pronosticar nada, porque nadie ha acertado absolutamente nada.
Efectivamente. Es decir, aquí
7:48, tenemos que hacer una pausa. Dos minutos de publicidad y a la vuelta os prometo que lo poco que nos quede lo aprovechamos todavía para charlar de este asunto.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
94.4 FM.
Acabo de contratar a San Juan Asesores y, chico, qué diferencia.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Además de ocuparse de mis impuestos y de mis nóminas, hacen un análisis de mi empresa y me dan información al detalle sobre cuáles son mis márgenes, qué clientes son los más rentables, qué áreas debo mejorar, y todo eso me está ayudando a tomar decisiones.
San Juan Asesores, tranquilidad para usted, tranquilidad para su empresa. Infórmese en sanjuanasesores.com o en el 91-691-6013.
Cada mañana al sonreír.
Ser Madrid Sur y La Maquineta te invitan cada semana a los mejores musicales para toda la familia en el Teatro Fígaro. La Bella Durmiente todos los sábados a las 4 de la tarde y Alicia en el País de las Maravillas todos los domingos a las 12. Visita la web sermadridsur.com y descubre cómo participar. Es gratis.
Ser Madrid Sur amplía el plazo de recepción de trabajos para las categorías infantil y juvenil del séptimo certamen literario Ser Peter Pan, un siglo en nunca jamás.
Primer premio categoría juvenil, una Nintendo Wii. Primer premio categoría infantil, 300 euros en juguetes.
Patrocinan Centro Comercial Loranca, el centro de tu ahorro. NH Hoteles, en Leganés, habitación desde 39 euros. Grupo Cefoín, calle Osis 5 en Fuenlabrada. Festimat Sur, tienda Aira.com. Juguetos, el país de siempre jugar en Fuenlabrada. Labrada, Leganés y Arroyomolinos. Obra Social Caja Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Griñón, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Organiza Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Escucha con nosotros la vida.
Ser Madrid Sur en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Sur en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Escuchan la emisora del sur de Madrid, Cadena Ser, 94.4 FM, pase lo que pase.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Que sí, Pedro, que soy democrático. ¿Qué? Te voy a ceder el turno de palabra que te
he interrumpido. No, que yo le decía a Moncho que una cosa es los que no nos apetezca perder derechos, que no queremos, que nos negamos, que es intolerable perder derechos los trabajadores en el mundo en el que estamos viviendo, y otra cosa es que las medidas puedan tener efectos positivos en reducir el paro. El señor que está en paro, si encuentra trabajo, digamos, no me refiero a un individuo, me refiero, si hay 2 millones de trabajadores que encuentran trabajo, pues habrá sido positivo de alguna forma, ¿no? Habrá que reforzar posteriormente esos derechos laborales, no lo sé.
Pero tú crees, por ejemplo, que sería, pues te lo digo, pues yo lo que estaba contando antes, vamos a ver, yo tengo un trabajador que tiene, aparte de los derechos adquiridos, etcétera, unos años, etcétera, pero que cobra 1.000 euros. Entonces, si únicamente es que la gente se va a conformar con menos, cogemos ese puesto de trabajo de 1.000 euros, ahorramos 100 y hacemos 3 puestos de trabajo de 300 euros. Y tú me dirás, y va a haber gente que los va a coger. Coño, claro, es que hay gente que no come.
Ya, claro,
y
claro,
evidentemente
claro,
los va a coger. Y si un día dices, mira, solamente te vamos a pagar la comida y la estancia, pues serán esclavos contentos porque preferirán estar en ese régimen de esclavitud a no poder comer.
Mira, que no os vais a poner de acuerdo en la
claro,
vida.
Claro, pero estamos de acuerdo.
Lo que ocurre es que hay otro factor, porque yo creo que unido a los puestos de trabajo y unido a la reforma laboral, hay un factor que es el del consumo. Que lo ha dicho él muy bien, el del consumo. Y el del consumo, nos tenemos que encontrar con que se reduce el paro y aumenta el consumo. Ese es el factor. Unido los dos son los que son positivos.
Vale, aumenta el consumo y se reduce el paro.
Dejarme que introduzca un último tema, que además tiene bastante relación con el empleo. Todo el asunto del Eurovegas. El domingo, Percival Manglano, consejero de Economía, encabeza la delegación madrileña allí en la ciudad de los casinos, en Estados Unidos.
Una delegación del gobierno de la Generalitat estará el sábado y una delegación del gobierno de la Comunidad de Madrid estará allí el domingo. Expondremos cada uno nuestras razones. La candidatura de Cataluña, pues seguro que tiene muy estimables razones para entender que la suya es la mejor. Y nosotros, pues como es lógico, pensamos que es
como
mejor
las Olimpiadas,
la de
como
Madrid,
las Olimpiadas, esto de ciudad aspirante, la presentación, en fin, no falta de nada.
Sí, pero parece que es como si nos fueran a regalar algo, de verdad.
Bueno, manifestamos ya, tuvimos un debate sobre este tema de Las Vegas. Yo creo que los dos se están pegando, Cataluña y Madrid, por tenerlo aquí. Yo es que cuando me hablan de los puestos de trabajo que eso genera, de la industria auxiliar, que
sí, la industria auxiliar está funcionando,
que todo lo que hay alrededor de ellos se puede generar, incluso que pueda haber, digamos, una línea de formación para trabajadores que puedan entrar en Las Vegas. Sí, a mí me cuesta mucho trabajo decir que no.
El Guillomarro, que decía esta mañana Esperanza Aguirre, eso sí es que la decisión ya es bastante inminente. Es decir, que abril, más o menos, abril-mayo, la cosa se va a conocer y sabremos por fin si esto se instala o no se instala en Madrid. Nos comentaban además esta tarde que la presentación que se va a hacer va a ser una presentación genérica. Es decir, de Madrid como Comunidad de Madrid. No se va a defender ni Valdecarros, ni Alcorcón, ni ninguno de los proyectos alternativos que ha pretendido también aspirar a albergar estas Olimpiadas. Esta ciudad del juego que se pretende instalar en Madrid. Yomar.
Sí, es parecido efectivamente a una candidatura olímpica. Y además a mí me cuesta trabajo imaginar qué es lo que van a plantear, porque en todo caso, si ni siquiera vas a especificar las posibilidades de ubicación, la Comunidad de Madrid tampoco está en condiciones de garantizar un montón de las condiciones que plantea el empresario Adelson.
Pero hoy decía Montoro que si hay que tocar algo, pues oye, mira, se tocará.
Claro, pero en todo caso será ya en otro nivel de interlocución con el gobierno o con el secretario de Estado o con quien corresponda, ¿no? Pero esto de la delegación es un poco, casi suena un poco a folclore, ¿no? De acercarse allí y hacer como una especie de catálogo, desplegar encima de la mesa un catálogo de bondades, no sé si climáticas, si legislativas, qué margen de flexibilidad legislativa hay para poder encauzar o para poder atender las condiciones, no sé. Estamos, igual que estábamos hablando hace un momento de tener trabajo y tener menos derechos, en este caso con Eurovegas pasa algo parecido, ¿no? Que ante un escenario de trabajo estamos también planteándonos renunciar a según qué cosas, ya no derechos, sino, bueno, cosas tan engorrosas como la legislación vigente, en fin, ese tipo de...
A que no adivináis, seguro que no adivináis, y aviso que no es Eurovegas, ¿eh? ¿De qué va el soneto de Moncho de hoy? Es fácil, a ver, estamos en una...
Será la huelga.
Sobre la huelga, un poco de música para ambientar esto, venga.
Solo contigo.
Nos ponen en la calle y allá vamos. recortados, parados, sometidos, humillados y cariacontecidos, en la calle, sin más, nos encontramos. Los patronos de ayer hoy son los amos. Los esclavos de ayer, manumitidos, van a ser liberados, despedidos, sin tasa, sin subsidios, sin reclamos. Los ricos también lloran, de alegría. Se desprenden del astre, peso muerto. El principio de Arquímedes les guía. Agreste y montaraz economía, que se nos llevará a todos al huerto si no ponemos freno a la sangría.
Como el viento, como el viento.
Nada que decir. Nada, un aplauso para mucho.
Un aplauso, venga, adelante, aunque sea, venga, va.
Un aplauso, somos pocos, y Omar, somos pocos. Esto suena así, suena poco, pero es sentido,
pero
¿verdad que es sentido?
Sentido.
Nos vamos a marchar, Omar, Pedro, Moncho, gracias por venir.
Un abrazo.
Venga, hasta la semana que viene. Nos marchamos con la música de Pedro, que desde las 9 está en los conciertos de Play Madrid, en el Café La Palma, y que se pueden seguir en internet a través de radiomadrid.es. Mañana, día de huelga, mañana al hacer, informa desde primera hora de todo lo que ocurre en Madrid y en España.
Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento y solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento que mete mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo.